Hola, hola y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Uri Puigdemont y, como siempre, al otro lado del cable está mi otro yo, Germán García. ¿Qué pasa, Germán? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido el verano?
Hola, Uri, pues muy bien. La verdad que las vacaciones siempre sientan bien y más después de este reinicio de temporada tan emocionante que hemos tenido en MotoGP.
La verdad es que ha sido un parón largo, yo no recuerdo un parón tan largo, 5 semanas hemos estado sin motos, pero volvimos la semana pasada y volvimos fuertes, porque en el mismo día se confirmó el adiós de Valentino Rossi, que se retirará a final de esta temporada. Con unas horas de diferencia, Messi abandonaba el Barça, pero esto es otro tema. Y luego, a lo largo del fin de semana, se fueron produciendo una serie de eventualidades que, bueno, que merecen nuestro análisis y nuestra atención. El fin de semana terminó con una estratosférica victoria de Jorge Martín, que realmente ha puesto a más de uno, le ha hecho saltar los colores. Pero bueno, vayamos por partes. Empecemos por el anuncio de Valentino. Tampoco vamos a extendernos demasiado porque se ha dicho y se ha escrito muchísimo. Pero bueno, más que nada, nosotros ya lo hemos ido tratando a lo largo de esta temporada. Todos los indicios llevaban a pensar que Rossi no podía alargar más el momento tan complicado que está viviendo. Y finalmente tuvimos la confirmación el jueves. ¿Qué te provocó ese anuncio, Germán?
Bueno, pues en cierta parte un poco de tristeza, ¿no? Porque Valentino Rossi ha sido durante las dos últimas décadas un poco el portaestandarte del motociclismo a nivel mundial, ¿no? Y en parte, siendo un poco egoístas, uno de las personas o de los símbolos que ha provocado que mucha gente nos hayamos podido dedicar profesionalmente a este deporte, ¿no? Entonces, siempre se le ha tenido un respeto y un cariño y una admiración especial por este tema. Y yo destacaría tres cosas. La primera, que Valentino siempre dijo que en verano iba a anunciar su futuro y cumplió con su palabra. Y además yo creo que de forma muy honesta él se ha dado cuenta que en las actuales condiciones ya no está para competir con el nivel actual de MotoGP y lo ha asumido y ha tomado una decisión que seguro que no ha sido fácil para él después de tantos años. En segundo lugar, destacaría que una frase que me gustó mucho que dijo, que es que va a ser piloto siempre, hasta que se muera, lo cual me parece también muy, que tiene muy, muy claro cuál es el motivo de estar en este mundo por su parte, y después que, bueno, que va a intentar ser piloto de coches, lo cual siempre va a ser un atractivo, podremos seguir viéndolo de cerca, y esperemos que, en definitiva, siga de una manera u otra ligada al campeonato, gestionando sus equipos del VR46.
La gran pregunta que te hago yo a ti y que nos hacemos todos. ¿Cómo reaccionará el aficionado? ¿Cómo reaccionará el motero? ¿Cómo reaccionará el tifosi de Valentino? ¿Y en qué condiciones deja este Mundial Valentino? Es decir, ¿qué Mundial nos vamos a encontrar a partir de la temporada que viene? ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, deportivamente no va a cambiar absolutamente nada porque Valentino ya no estaba en la lucha ni por el campeonato, evidentemente, ni en los últimos años por las victorias. Pero a nivel de simbología y a nivel de aficionados, yo creo que sí que va a haber un antes y un después, ¿no? Va a ser un poco, va a haber muchos aficionados que son aficionados de Rossi y que van a seguramente a relajar o a descender su interés por la competición, y después habrá es un tema comercial, ¿no? A nivel comercial, la marcha de la persona que vende más gorras y más camisetas, pues yo creo que se va a notar. A nivel deportivo, yo creo que el nivel deportivo de MotoGP goza de una salud extraordinaria, lo pudimos ver este mismo domingo, y aquí yo no tengo ningún miedo. A nivel de fans y comercial, ahí la historia ya puede ser más complicada.
A ver, yo creo que, y te echo la pregunta y ahora yo mi respuesta, he venido aquí a hablar de mi libro. Yo creo que si hay un momento en el que deportivamente el Mundial es saludable, es este. Entonces, seguramente había muchos aficionados a Valentino que han descubierto o que llevan muchos años descubriendo una gran disciplina detrás de Valentino. Entonces, es probable que muchos de ellos se queden y se vayan a quedar para siempre, porque realmente tenemos un nivel ahora en MotoGP, no solo en MotoGP, en Moto2, en Moto3, ahora las carreras siempre lo han sido, ¿no? Pero incluso para los que de alguna forma no lo mamaron desde pequeños, ahora tú ves una carrera de Moto3 y la mayor parte de las veces vibras. Lo mismo pasa con Moto2 y, por no hablar de MotoGP, entonces, bueno, yo creo que Rossi ha tenido un papel evidentemente crucial en el desarrollo de este campeonato, pero probablemente muchos de los que llegaron a él a través de Valentino se queden, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver cómo lo gestionan unos y otros, porque tampoco hay que olvidar que Valentino ha sido el principal reclamo del Mundial, y eso es algo que promotores, organizadores, sponsors han utilizado todo lo que han podido. Veremos a ver cómo, qué estrategias siguen una vez Valentino ya no esté. Cambiemos de tema.
Hay un tema, Uri, ya para
acabar. Pues no cambiamos de tema.
Bueno, es que es solo destacar un poco la injusticia que ha sido al final el hecho de que coincida el final de la carrera de Valentino con esta pandemia, ¿no? Porque hubiera sido muy bonito que Rossi estas últimas carreras las pudiera celebrar acompañado de sus fans, y eso yo creo que hubiera sido se lo merecía, ¿no? Se lo merece y hubiera sido muy bonito, y punto.
Sí, en eso estoy 100% de acuerdo, que es un auténtico drama, porque yo lo catalogaría de drama. O sea, no ha podido ser, seguro que se le hará homenaje. Veremos si él se pone bien para ese homenaje, porque no olvidemos que la austeridad de la rueda de prensa de su despedida, digamos, tuvo sentido porque él, el propio Valentino, lo quiso así. O sea, él no quiso a nadie, quiso llevar a cabo una, no lo llamaría ni ceremonia, simplemente un anuncio lo más espartano posible, parafraseando a Lorenzo. Y entonces veremos a ver, porque Rossi, en contra de lo que pueda parecer, él no es demasiado amante de ser el centro de atención en grandes eventos. Yo creo que le da un poco de pereza o de cosita. Entonces veremos a ver qué tipo de homenaje se presta a que le hagan. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Fin de semana movido. Empecemos por la victoria de Jorge Martín, que yo creo que se lo merece, porque ha pasado una época complicada el chaval del Pramac, pero realmente el domingo es que no dio opción. O sea, sacó el martillo y no dio opción. Llevó al campeón del mundo, a Joan Mir, con el gancho toda la carrera hasta que cometió un error. Entonces, bueno, chapó. Ya supimos en Qatar la segunda carrera con la pole que hizo que estaba llamado a hacer grandes cosas, pero claro, es que con el nivel que hay, después de perderse tres grandes premios por aquel tremendo accidente en Portimao, llegar después del verano, la primera carrera, hacer la pole y ganar como ganó, es que chapó.
Bueno, en Ducati, según me han contado, Gigi Dalligna ha querido destacar, y así se lo ha hecho llegar al piloto, no directamente, pero así se lo ha hecho llegar, que, bueno, que estaban contentos y felices. Y sobre todo han querido destacar de que Jorge Martín esta temporada solo ha corrido tres carreras en un estado de forma y en una condición física en plenitud, exacto, perfectamente escogida la palabra, que fueron las dos de Qatar y esta de Estiria o de Austria. En la primera de Qatar era su primera, el debut en MotoGP, en la segunda hizo pole y podio, y en esta tercera carrera corrida en plenitud ha hecho la pole y la victoria. O sea, estamos hablando de un piloto que en apenas tres carreras a 100% lleva ya dos podios y dos poles, ¿no? Entonces, estamos ante un arranque de temporada de un rookie, pues a los niveles de Pedrosa y de Jorge Lorenzo. O sea, no estamos ante algo así que un chispazo, o sea, solo por poner una comparación, Martín lleva las mismas victorias que Joan Mir, que es el campeón del mundo actual. O sea, que estamos hablando, yo creo que diría un poco la frase del fin de semana es que se va Valentino Rossi y llega Jorge Martín, un piloto que yo creo que en el futuro habrá que tenerle muy, muy en cuenta y no me quiero precipitar, pero ya han empezado las primeras maniobras para que Martín llegue al equipo oficial Ducati. Más pronto que tarde.
Lo que no puede ser es que sueltes esto ahora y primero te separes del micro porque ellos no te ven. Como harías sí,
en estos
programas de la tele que yo aborrezco. En cualquier caso, a ver, no sé a qué te refieres, la verdad es que tú y yo sobre esto no hemos hablado, pero a ver, aquí cada uno juega sus cartas y cada uno hace la presión que puede, no que quiere, sino que puede. Y es que yo lo encuentro lógico. Cuidado, no porque sea Martín, sea español, no, es que mal haría Ducati si no tuviera en cuenta y estuviera discutiendo permanentemente la silla de sus dos pilotos oficiales. Uh-huh. Es decir, lo mismo que yo creo que tiene que estar haciendo las otras marcas. ¿Qué pasa? Que en el caso de Ducati, pues probablemente tiene al elenco, a la ensalada de pilotos más bestia, que más potente que tiene ninguna otra marca. Porque es que, claro, es que estamos hablando de que tiene a dos grandes pilotos en el equipo oficial. Desde mi punto de vista, pues estarás de acuerdo o estarás en desacuerdo, que para mí Miller le falta continuidad, que Pecco le falta ese puntito que aún tiene que explotar, tiene que creérselo y tiene que dar el paso adelante. Pero claro, es que luego tiene a Jorge Martín, que es una bestia, como ha demostrado, y luego tiene a Johan Zarco, que si algo tiene es velocidad. A partir de aquí, es normal, yo creo normal, que Ducati esté permanentemente planteándose el futuro. Entonces, claro.
Yo me refiero a que la hoja de ruta de Ducati era que si Jorge Martín se cumplía las expectativas que ellos tenían, era un piloto para llevarlo al equipo oficial en el 2023. Pero que esa hoja de ruta se podría cortar de forma importante.
Bueno, a ver.
Y los actuales pilotos del equipo oficial no reaccionan.
Bueno, es que claro, ese es el tema. O sea, yo estando en Austria el domingo pasado, estaba por el paddock y me crucé con Davide Tardozzi y claro, le dije, felicidades. Y él me dijo, ¿felicidades por qué? Y dije, bueno, felicidades porque habéis ganado. Dice, no, estamos muy contentos por Martín, pero estamos muy decepcionados con lo que ha pasado con el equipo oficial.
O sea, pero el papel de Ducati en Austria fue un papelón, porque venían de ganar los últimos años, de forma...
Claro, entonces...
Con Canone, con Lobby, con Lorenzo, con Lobby...
Sin querer, yo entiendo, o sea, es decir, lo que sí que yo haría, Germán, es poner en, digamos, poner en su justa medida lo que estamos diciendo. No estamos diciendo que Ducati se esté planteando bajar a un piloto del equipo... No. Simplemente lo que estamos diciendo es que a ver qué pasa de aquí a final de temporada. O sea, si pasa lo lógico, todo quedará igual el año que viene, evidentemente. Pero hay que yo, al menos es como yo lo interpreto, ¿eh? Lo que pasa es que hay que ver qué pasos va dando Martín y, sobre todo, qué reacción hay por parte del equipo oficial, de los dos pilotos del equipo oficial. Porque yo creo que si Ducati tiene, digamos, sigue la estrategia que sigue a nivel de pilotos, es precisamente por eso. Para poder tirar de lo que ellos consideren que es mejor para la marca. Entonces, bueno, habrá que ver. Yo lo que sí que veo es que Martín probablemente tiene algo que a día de hoy no tiene nadie más. O sea, tiene ese... También es verdad, no nos olvidemos, que Martín es un rookie. O sea, este año es el de disfrute de Martín. Que eso también hay que tenerlo en cuenta. No lo digo como que sea fácil para él, pero simplemente siempre... La mayoría de pilotos cuando llegan a MotoGP es, bueno, el primer año adáptate, disfruta todo lo que puedas y luego ya vendrá la presión, luego ya vendrá la exigencia. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta, pero estoy de acuerdo contigo en que en que hay que seguir muy de cerca la evolución de Martín este año y ver hasta dónde llega, porque depende de hasta dónde llega, a lo mejor estamos ante un fenómeno que evidentemente Ducati no dejará pasar. Entonces, bueno, veremos a ver qué pasa. Muy rápidamente, Joan Mir, una segunda posición muy, muy, muy esperanzadora desde mi punto de vista. No sé cómo lo ves tú.
Bueno, hay doble esperanza, ¿no? Primero porque Joan Mir dijo que en la segunda parte de la temporada iba a buscar la remontada y de momento solo fueron 4 puntitos, pero ya recortó respecto a Fabio Quartararo. Y después un tema muy importante, que Suzuki ha reaccionado, ¿no? Suzuki, que es un grandísimo fabricante, pero que siempre se ha destacado por tener sus tiempos y por tener su forma de trabajar, al final han traído la pieza y a la primera la pieza ha funcionado y le ha servido a Mir para mejorar y para estar delante de Quartararo y delante de sus máximos rivales por el título. Mir, yo creo que está en su camino, faltan 9 carreras todavía, son muchos puntos y hasta ahora Quartararo no ha tenido fallos. Es verdad que el año pasado los tenía muy regularmente, cuando no ganaba estaba muy atrás, este año esto lo ha subsanado, pero bueno, no ha caído, no ha tenido ningún accidente de ceros, ¿no? Faltan todavía muchas carreras y yo vi a Mir con otro semblante, ¿no? Después de la carrera, yo le vi más convencido. Dijo una frase que a mí se me quedó muy, muy, muy grabada, porque yo sé que Mir, no Mir, evidentemente, sino sus empleados están trabajando, como no puede ser de otra manera, en el futuro, ¿no? De Mir. Y Mir dijo una frase que es que
como sus empleados.
Bueno, sus empleados,
sus agentes, sus magas, sus... la gente. Ah, vale. Sus empleados.
Entonces, dijo, Suzuki ha demostrado que quiere ganar y que es un buen sitio para estar. O sea, decir es un buen sitio para estar, o sea, Suzuki ha demostrado que quiere ganar y es un buen sitio para estar, es abrirte la puerta y decir, bueno, si trabajáis bien y lo hacéis bien, yo voy a seguir con vosotros. Entonces, creo que decir esto después de la carrera es importante para Suzuki.
Sí.
No sé, otra cosa es que se hayan enterado o no se hayan enterado, pero es importante.
Bueno, alguien seguro que se ha enterado. Lo que pasa es que habrá faltará ver si se ha enterado el que se tenía que enterar.
Exacto.
En cualquier caso, lo que sí que es evidente es que, como tú bien dices, esa frase es bastante significativa, sobre todo porque veníamos de donde veníamos, ¿no? Con Mir, veníamos de dudas, veníamos de Suzuki tiene que ponerse las pilas, Suzuki seguramente se ha dormido respecto de las demás fábricas, Suzuki tiene que trabajar más de lo que ha hecho hasta ahora, que son unas palabras duras, sobre todo, son duras en cualquier caso, pero son duras aún más saliendo de la boca de Joan Mir, que es un tipo que normalmente es súper, 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 súper respetuoso, y no solo eso, sino que es más de piropear que no de sacar el látigo. Entonces, a mí me sorprendió, pero hay un par de imágenes, yo me fijo mucho en estas cosas, tonterías, seguramente dirán muchos, pero... ¿Cuánto tiempo llevamos hablando del dispositivo este trasero que finalmente llegó en la última hora para el FP2, a media hora, luego lo colocaron en el FP3? Él lo probó, él y Alec Rins lo probaron en el FP3. Y nada más probarlo, terminó el FP3 y ahora hablo de memoria y no debería hacerlo, pero no sé si terminó el segundo, creo que terminó Mir el FP3, usándolo,
y el tiempo,
además.
Y el tiempo lo hizo usándolo.
Exacto, el tiempo lo dice. Un segundo, que no ha acabado, perdona. Que se veía además que las cámaras lo enfocaban a él para ver si lo usaba, se vio cómo lo usaba, y nada más conseguir el tiempo, Joan, que es un piloto que yo diría que es bastante sobrio, se marcó 2 caballitos en la vuelta de regreso al box, que yo eso pensé, me fijé y pensé, este tío está contento. O sea, este tío le ha cambiado, ha hecho un clic.
Está feliz, está feliz. La diferencia que, perdón cuando te interrumpía, es que en el FP3, Mir y Rins tenían una moto con el dispositivo y una sin el dispositivo. Mir salió a pista con el dispositivo y Rins no. Rins salió con la moto normal y esperó la segunda salida para probar el dispositivo. Aquí ya te da, tienes un indicativo, ¿no? Si tú una cosa realmente la quieres, la deseas, la buscas, la pides, la lloras, la pataleas... y te la traen, y bueno, ya la probaré, sea, no, perdona, mira, yo se la he traído, usted tiene que probarla inmediatamente, vamos, es que tendría que haber salido el primero a probarla. Y estos son un poco los detalles que marcan al final la diferencia entre pilotos de este altísimo nivel y calidad deportiva, ¿no?
Sí, 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 estoy de acuerdo con que, bueno, sobre todo con eso, ¿no? Que yo al menos lo que vimos, y sobre todo, a ver, al margen de todo esto, que son apreciaciones y que hablo por mí, ¿eh? Yo yo digo lo que veo o lo que interpreto, pero puedo estar 100% equivocado, ¿eh? En mis interpretaciones, que no, o sea, puede pasar. Pero lo que es evidente es que la carrera que vimos el domingo, esa Suzuki ha ganado algo, porque llevar a una Ducati en Austria, como llevó Mir a Jorge Martín, no es sencillo, sobre todo en un circuito como el que era. O sea, que es territorio Ducati 100%, que han ganado 6 de las últimas 7.
Entonces, la Suzuki ha mejorado y, sobre todo, Mir ha ganado un plus de motivación. Yo creo, yo le vi, como tú has dicho, le vi contento, feliz y motivado. Entonces, él sabe que Suzuki ha hecho un esfuerzo, que la moto ha mejorado. Y esa combinación nos puede dar muchas alegrías en esta segunda parte de la temporada, sobre todo a nivel de que se igualen un poco las cosas, ¿no?
El podio lo completó Fabio Quartararo, que cruzó la meta y se puso como loco, porque seguramente él sabe de la importancia de esos puntos. Bueno, pues sigue en su línea, ¿no? Sigue en su línea de intentar ser lo más solvente y consistente posible. Y la verdad es que va por un camino, va directo hacia el objetivo que se ha marcado. Luego veremos si lo consigue o no, pero bueno, lo que es consistencia, evidentemente, además, solo hay que ver los demás pilotos de Yamaha, o sea, es él o él. Entonces, bueno, todo el crédito del mundo para Fabio, que el tío se lo está ganando.
Muy profesional, Fabio, muy profesional este año, porque en lo que él tantas veces dijo el año pasado que tenía que hacer, que era conseguir puntos, estar en el podio en los días malos y cuando tuviera días buenos ganar, este año lo está cumpliendo. O sea, se está mostrando como un piloto súper seguro en carrera, no está haciendo cometiendo los errores que le penalizaron tantísimo el año pasado, y luego está sacando petróleo de una moto que, muy bien, en sus manos es una de las mejores de la parrilla, pero es una moto que está haciendo sufrir a pilotos de mucho nivel como Maverick Viñales, como Valentino Rossi, ¿no? Entonces hay que darle un crédito de que el tío se ha adaptado, le ha puesto ganas y yo creo que, vamos, ahora mismo, por más que digamos que hemos dicho de Mir, etcétera, etcétera, ahora mismo Fabio es el clarísimo favorito y candidato a ser campeón del mundo. Después las cosas pueden cambiar, evidentemente, pero ahora mismo se lo ha ganado a pulso, vamos.
Hablabas hace nada de Maverick. Simplemente comentar que todos estamos a la espera de que Aprilia confirme la llegada de Maverick. Probablemente sea solo por un año, la temporada que viene, a la espera de que en 2023 vuelva a reabrirse el mercado y todo se moverá muy rápido. Pero bueno, está confirmado que Viñales llegará a Aprilia, seguramente lo anunciarán este jueves. Si no, será, o sea, tiene que ser inminente. Y bueno, veremos a ver, porque yo, de alguna forma, ya lo hemos comentado, estoy ansioso por ver qué espera Maverick encontrar en Aprilia. Con todo el respeto para Aprilia, lo que pasa es que hay que tener en cuenta de dónde sale Viñales. Simplemente quería dejar dicho esto. Sigamos con la carrera del domingo pasado. Y tampoco me gustaría extendernos demasiado. Dani Pedrosa llegó, bueno, después de 2 años y medio sin correr. La verdad es que volvió y...
Bueno, tuvo un regreso incendiario.
Mala persona que eres. La verdad es que fue explosivo, sí. Fue bastante explosivo el regreso de Dani. Pero dejó a más de uno con una cara de, como tú dirías, de pescado en nevera, que cuidado, porque al mismo Valentino Rossi luego, después de la carrera, reconoció que no había podido seguirle, que Dani sigue en plena forma. No solo eso, sino que muchos entrenamientos, la mayoría de entrenamientos, fue la KTM más rápida. Y claro, eso, por una parte, nadie nos va a descubrir quién es Dani Pedrosa, pero al mismo tiempo sí que deja a sus compañeros de marca un poco, pues, en evidencia.
No, realmente después de casi 3 años retirado, yo diría que un poco más, porque el último año con Honda, Dani tenía muchas lesiones,
No, no,
físicamente
y
no
no
estaba
solo eso,
bien.
sino que desde que anunció su retirada, ese
Es que,
mundial, esa segunda parte se le hizo bola, pero ¡boh!
por eso digo que él, aunque oficialmente lleve 2 años y medio retirado, es como si llevara 3 o más, ¿no? Con lo cual, después de tanto tiempo, volver y competir al nivel que lo hizo este fin de semana es algo impresionante, es de chapón. Yo no recuerdo, aparte de uno de Bailey's en Valencia en
Sí que ganó.
2005, no sé cuándo, que aquello fue espectacular, yo no recuerdo un wild card de un piloto
Claro.
de él volver y hacerlo de esta manera. Algo, también te voy a decir una cosa, Dani Pedrosa es un tío muy frío, muy cerebral, y él solo iba a volver si sabía que podía dar un nivel. No, no creo que tanto, ¿eh? Porque yo creo que él, haciendo el trabajo que venía a hacer, ya hubiera acabado contento, pero él no es un piloto para salir a hacer un wild card y acabar el 15 o acabar el último, ¿no?
Acabar
Y
como Crutchlow, ¿te refieres?
exactamente pensaba en Carl Craiglow, ¿no? O el año pasado en Jorge Lorenzo, ¿no? Que yo creo que hizo un wild card que lo debió de hacer tan mal que ni me acuerdo ni dónde lo hizo. Y en cambio, Dani ha estado a un nivel impresionante, ¿no? Un nivel como, vamos, como si estuviera compitiendo, como lo dijo Rossi, es como si no hubiera parado de competir en los últimos años.
Y eso que tuvo un sustazo.
No,
Porque
no, man, se pudo liar bastante gordo.
yo se lo pregunté al acabar la carrera y le dije, ostras, Dani, cuando estabas ahí en el suelo, rodeado de fuego, y veías a las motos que venían de cara, yo imagino que pensaste, ¿quién me mandaría a mí volver a correr? Y él me dijo, no, yo no. Yo estaba pensando en todo lo que me venía por delante, pero sí que lo primero que pensé fue, en casa estarán pensando eso. En casa estarán pensando, ¿quién le mandaría a Dani volver a correr? Bueno, por suerte no pasó nada y ya está. Y también hay que decir que, a ver, estando de acuerdo con, de alguna forma, la falta de seguridad o que seguramente el Red Bull Ring Spielberg no es el circuito más seguro, que es uno de los menos seguros del campeonato, o sea, lo que yo me niego es a año tras año estar dándole vueltas a lo mismo. Oye, ya lo han dicho los pilotos, incluso los pilotos dicen, oye, ya lo hemos dicho, ¿qué más tenemos que hacer? Ya está. ¿No quieren? Pues no quieren. Pues pasamos y ya está. Si tenemos que venir aquí, correremos aquí. Y ya está. Entonces, bueno, dicho esto, el accidente que de alguna forma fue más grave todo el fin de semana, que fue el de Dani, más grave, más llamativo, más vistoso, puede pasar en cualquier circuito del mundo, ¿eh? O sea, eso no nos olvidemos.
Eso
Y
también lo
dicho
dijeron los
esto
pilotos.
también. Claro, dicho esto también, esa curva 3 tienen que arreglarla. Hay que hacer algo. Porque si no, o sea, están ya demasiadas veces, ¿cómo es eso? Yendo el cántaro a la fuente. O sea, demasiadas veces. Y por desgracia, aquí no estamos jugando con bueno, ostras, nos hemos equivocado, vaya, ostras, qué pena. No, no, aquí el día que pase, ya estuvo a punto de pasar el año pasado, muy gorda. Y va a terminar pasando porque es una cuestión estadística. Para terminar,
No,
hablemos de uno de los
para terminar,
otro.
un último tema que lo diré muy rápido, y es que yo
Sí.
creo que el gran fracaso del fin de semana en Austria fue Honda. O sea, Honda no, o sea, salió de Austria, de este primer gran premio. Yo no creo que saliera muy, muy bien parada, porque
No, no.
el resultado de Marc Márquez acabando a casi 18 segundos de ganador, de Pol Espargaró absolutamente desquiciado. Y el equipo del ECR tampoco pudiendo hacer un buen resultado, creo que en un circuito como este no es un buen síntoma. O sea, después de 5 semanas, como decíamos, de parón, de que algunos equipos han trabajado muy bien durante este parón, porque Ducati ha trabajado muy bien con una nueva llanta delantera que estrenó Martín, que
Jorge,
habían estrenado ya Miller y Bagnaia, pasando un poco desapercibida, pero que ha estado Martini, que según parece le ha funcionado muy bien. Suzuki ha trabajado de forma magistral con el Real Device, y en cambio Honda, pues después de 5 semanas,
yo se lo pregunté a Polo,
la
yo se
fábrica
lo
más
pregunté a
importante
Polo.
del planeta, no le ha traído a Paul Espargaró, uno de sus pilotos oficiales, absolutamente ninguna pieza para probar.
Yo se lo pregunto el sábado, porque el sábado fue el día que pues, la verdad es que además se lo dije después que me lo encontré, estuvo muy, muy, muy agudo, muy ocurriente, pidiendo que hubiera huracanes, tormentas y rayos y truenos, porque era la única forma en la que podían hacer algo, porque no estaban en ningún lado, en ningún sitio. Entonces, yo se lo pregunté el sábado, le dije, oye, Paul, a ver, venimos del parón más largo prácticamente de la historia del campeonato, 5 semanas, en la que... Un parón en el que estaba claro, de alguna forma, que Honda tenía que dejarse los cuernos trabajando y trayendo cosas. Y tú, resulta que terminas la crono y dices que llevas exactamente la misma moto que en Holanda. Aquí hay algo que tal. Y él dijo, no, si Honda yo sé, yo me consta que están trabajando como locos. Lo que pasa es que también te digo que en mi caso, en mi lado del taller, en la crono yo he llevado la misma moto que llevaba en Holanda. Entonces, bueno, veremos a ver, seguramente la estrategia de Honda es... pasa por, pues eso, ¿no? Pues primero centrarse en que lo pruebe Marc Márquez, cosa que yo evidentemente respeto 100% porque se lo ha ganado. Entonces, bueno, veremos a ver qué pasos van dando. Marc dijo que la primera carrera tenía mucho potencial y que la segunda, por una cuestión de neumático, no. Entonces, bueno, veremos a ver si en esta...
En la previa del equipo oficial de Honda, o sea, en la previa que manda el equipo, Marc Márquez dice, o le hacen decir, no sé, que para este segundo fin de semana tiene mucho, mucho trabajo en probar piezas, ¿no? O sea, que imaginamos que Honda quiere de alguna manera dar a entender que sí que están haciendo cosas, ¿no? Pero que a lo mejor no funcionan como esperaban o a lo mejor no ha dado tiempo de probarlas como hay que probarlas, ¿no?
Veremos a ver también el estado físico de Marc, porque nada más es subirse a la moto, él ya dijo que no estaba como esperaba estar. Entonces, bueno, veremos a ver cómo evoluciona la cosa. Hemos hablado de Honda. A mí me gustaría terminar hablando un poco del culebrón que hemos vivido, que estamos viviendo ya desde Assen, cuando nosotros informamos de que Raúl Fernández iba a pasar a MotoGP el año que viene con Tech 3A. Pues la verdad, cuando un piloto de Moto2 que tiene la progresión de Raúl Fernández llega a MotoGP y le preguntan si está contento, si estará donde quiere estar, y dice que no, y se le ve con esa tristeza, con esa melancolía, porque cree que ese movimiento subiendo a Tech 3A, subiendo a MotoGP con Tech 3A y con una KTM puede de alguna forma condicionarle mucho su carrera, pues es una pena. Y te planteas qué pasaría esto. Yo al menos me planteo esto, qué pasaría en cualquier otro ámbito, ¿no? Tú te imaginas, o sea, qué pasa cuando un jugador de fútbol dice abiertamente que no quiere estar en un club, pues muy difícilmente este club le hará correr, ¿no? Pues al menos hasta el momento KTM se ha encerrado en banda y por sus narices que no dan opción a que Raúl pueda ir a Petronas, que es donde él quiere ir y donde Petronas le quiere. Lo que pasa es que Petronas también tiene una serie de ataduras por parte de Yamaha que de alguna forma no facilitan que Raúl pueda acabar allí. Todo muy triste, la verdad, desde mi punto de vista es un poco triste, no sé cómo lo ves.
Bueno, como tú muy bien dices, y además lo has explicado muy bien en un análisis que recomiendo a nuestros oyentes que lo lean, que está en el portal de motorsport.com, todo el proceso ha sido muy extraño, ¿no? KTM viene un poco escocida del tema de Jorge Martín, de que le quitaron a un piloto que según ellos lo han formado ellos y no querían volver a pasar por lo mismo, ¿no? No sé, al final se anunció el sábado cuando iba a empezar la Q1, en la cual estaban Petrucci y Iker Lecuona, o sea que las formas no fueron muy, muy elegantes. Poncharal, el patrón de Tech 3A, y los pilotos no estaban muy contentos con eso. Luego, el domingo, Fernández dijo que no estaría donde iba a estar, o sea que no parece que sea una cosa muy... muy en la cual hayan tenido mucha voz o mucha participación el resto de actores, ¿no? Que solo ha sido una cosa de KTM, una decisión unilateral, no han querido que Yamaha tuviera la tentación de entrar a una negociación, porque yo quiero aclarar que, y tú lo has explicado muy bien, que Yamaha tendría que pagar una cláusula y KTM, si pagaba la cláusula, tenía derecho de tanteo, con lo cual estaba muy atado el tema. O sea, no, para Yamaha la única posibilidad era entrar en una negociación que ahora mismo no a Yamaha no le conviene.
A ver, la cuestión de la cláusula de rescisión, en este caso ronda el medio millón de euros, tenemos en cuenta que es que la cosa es un poco más, digamos, maquiavélica que todo eso, ¿no? Porque no solo Raúl Fernández ha querido que Yamaha de alguna forma apueste por él, o Petronas, o alguno de los dos actores que realmente le querían, y decir, oye, si me queréis, pues tengo esta cláusula de penalización, vosotros la pagáis y yo me vengo con vosotros. No es que Petronas barra Yamaha no haya querido hacerse cargo de esta cláusula, sino es que el propio piloto y todo su entorno se han planteado buscar la forma de conseguir ese medio millón de euros, perdón, pero Yamaha le ha dicho que no, que no. Es decir, que da igual, que se venda todo lo que quiera, que no va a ir a Yamaha, porque KTM no quiere. Es decir, eso es lo que de alguna forma te demuestra que aquí los pilotos no tienen ni voz ni voto, en esta operación en concreto. Porque yo no voy a conseguir que vengas, sino es que yo no te voy a, de alguna forma, autorizar a que vengas, porque eso, de alguna forma, comprometería mis acuerdos o mis ententes cordiales como pactos que pueda haber con KTM a nivel estratégico, empresarial, etcétera, 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 que esto evidentemente a mí, yo sé que los hay, pero no te sabría decir al detalle cómo son. Entonces, eso es lo que también, de alguna forma es
un punto también parece, según me han contado a mí, es que el año pasado, cuando Yamaha tuvo los problemas con los motores, todos los fabricantes se pusieron en contra. Exacto. Nadie le echó una mano y el único fabricante que rompió,
exacto,
ahí la dinámica fue KTM, diciendo que para ellos les iba bien, y a partir de aquí se pudo desbloquear el tema de los motores de Yamaha.
Bueno, esto al fin y al cabo, como tú bien dices, y se me había pasado por alto comentarlo, y haces bien en recordarlo, las reuniones al fin y al cabo, las reuniones del FBA, de la MSMA, son una partida. Y es una partida de cartas, una partida en la que hay unos comodines y yo te ayudo en esto y tú me ayudas en aquello. Entonces, claro, así estamos, ¿no? Que de alguna forma, en este caso, a Yamaha le convenía no estar de culo con KTM, o que KTM no se pusiera de culo. Y ya está, y ha sido así. Y aquí, los evidentes perdedores de todo este asunto son Raúl Fernández y Petronas, que no tiene piloto para el año que viene, a pesar de tener, según vendieron ellos, nada más aterrizar, el equipo que queremos que se convierta en el mejor satélite. Bueno, pues veremos. A ver cómo acaba esto, porque a día de hoy aún no tienen piloto.
Sí, vamos a esperar un poco a ver cómo acaba, porque lo que tú dices es así. O sea, Petronas venía como la nueva referencia, la nueva forma de hacer las cosas, y bueno, y ahora mismo es el único equipo que ni tiene piloto, ni perspectivas, ni mucho budget para hacerlo. O sea,
es que se les han escapado los dos principales objetivos que tenía, a margen de que evidentemente Yamaha ha dicho, oye, se nos va Maverick, Franco, ven para acá, y evidentemente pues Petronas lo que no va a hacer, primero porque no puede, y después porque no le va a cortar las alas a Morbidelli cuando tiene la oportunidad del equipo oficial. Pero claro, o sea, se les va a Morbidelli, tienen dos motos libres, dos Yamaha, cuidado, la moto que va líder del campeonato y que ha ganado más carreras hasta el momento. Entonces, los dos objetivos que tenían, Raúl Fernández, no porque KTM no quiere y Yamaha no quiere cabrear a KTM, y Bezzecchi, del que tenían el ok, porque lo tenían. Ahora resulta que ve todo el panorama y está VR46 detrás, y le convencen de que no firme, porque aquí es otro debate. Yo simplemente lo dejo encima de la mesa y hablaremos de ello otro día, que ya me parece que nos estamos alargando mucho, pero Simplemente, lo dejo encima de la mesa para que la gente piense. Yo no sé si, insisto, lo dejo votando. Yo no sé si existiría algún tipo de incompatibilidad o conflicto de intereses en el caso de que VR46, que es el manager de Franco Morbidelli y de muchos otros pilotos, pero en este caso de Frank, de Marco Bezzecchi, perdón, y que es el principal interesado en incorporarle de cara al año que viene. Claro, yo no sé si puede existir un conflicto de intereses en el momento en el que los intereses del piloto no coinciden o divergen de los de intereses de la compañía o del equipo. No lo sé. Eso veremos a ver cómo se desatasca todo. Y entonces, a partir de ahí, pues podremos seguir debatiendo sobre eso. Y nada más. Ha sido un placer reencontrarte después de las vacaciones. Y poca cosa más, que nos reencontramos después de este segundo Gran Premio de Austria. Y a todos vosotros, a todos ustedes, ya sabéis dónde encontrarnos, en las distintas plataformas, en motorsport.com, en Autosport para aquel que quiera seguirnos en inglés. Y hasta aquí esta edición, primera edición después de las vacaciones de Por Orejas. Un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho.
Un abrazo, Uri. Adiós.